Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tensa sesión de control al gobierno en el Congreso, en el que el PP ha acusado al Ejecutivo de querer timar a los españoles con su oferta de condonación de deuda para todas las comunidades autónomas. La vicepresidenta María Jesús Montero defiende el perdón de 17.000 millones de euros para Cataluña que le exigen los independentistas. Maribel Sánchez.
Acusan a la ministra de Hacienda de actuar como los trileros, cambiando la bolita de la deuda de unos españoles a otros, y eso provocaba la interrupción de la sesión por las airadas protestas desde ambos lados del hemiciclo. Cuca Gamarra le dice que el PP se niega a pagar el separatismo y la ministra Montero repite que son bulos.
Señora Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado.
No lo puede demostrar porque es falso.
Sesión elevada de tono en la que Montero ha podido escuchar también cómo le piden responsabilidades por estar rodeada de tramas de corrupción en Andalucía con los ERES y ahora con el caso Koldo, a lo que la ministra contestaba con un listado de antiguos casos de corrupción y la estrategia del ITU+.
Y continuamos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. El último parte médico asegura que su estado es crítico, pero estable. Bueno, su evolución es el tema de conversación esta mañana entre los cientos de peregrinos que a esta hora se encuentran aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde estoy yo también, en una jornada en que por fin vemos el sol tras de 3 días de intensa lluvia. Aquí en Roma los peregrinos no paran de pasar por la vía de Conciliazione, donde estoy justo ahora, hacia la entrada de la Basílica. Hay que decir que cualquier otro miércoles, porque hoy es miércoles, un miércoles en el que sí estuviera aquí presente el Papa, ellos, estos peregrinos, acabarían de asistir a la audiencia general presidida por Francisco y que lógicamente ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Y polémica por el vídeo creado por inteligencia artificial que Trump ha compartido a través de Truth, de su propia red social y también de Instagram, donde muestra una franja de Gaza del futuro. Apenas dura 30 segundos y recrea el enclave palestino como si un resort de lujo fuera o se tratase. Bueno, en el vídeo, que es bastante alucinante, se puede ver una recreación del presidente estadounidense tumbado en bañador en una playa junto a otra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, además de una estatua de Trump y de un hotel de su famosa cadena. Aparece además entre rascacielos y turistas una versión del multimillonario Elon Musk lanzando billetes al aire y comiendo humus. Bueno, estas imágenes creadas por inteligencia artificial llegan semanas después de que Trump anunciase su intención de tomar el control de la franja de Gaza y de expulsar a los 2 millones de personas que viven en el territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid viaja a San Sebastián con una noticia importante en la convocatoria. Bruno Casal.
A las 9:30 de la noche ponemos en marcha la segunda semifinal de la Copa del Rey, Real Sociedad Real Madrid, para el que Ancelotti anota varias bajas importantes en el equipo. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti deja en tierra finalmente a Kylian Mbappé, al que ayer les trajeron una muela. Tampoco viajan por descanso ni Courtois ni Valverde. Se prevén hasta 7 cambios con respecto al partido ante el Girona. Lunin será el portero, Asensio jugará de lateral derecho, Álava repetirá de inicio 3 días después y Bellingham, que tiene que cumplir sanciones los 2 próximos partidos, también será titular. Güler iniciará. En principio, Endrick estará en el banquillo. El capitán esta noche será Vinicius.
Gracias, Miguel. De anoche anotamos ese empate a 4 entre el Barça y el Atlético de Madrid, que nos deja todo por decidir para el partido de vuelta el miércoles día 2 de abril. Un Barça que desaprovechó el 4-2 a favor y en esas Pedri hizo autocrítica.
No es el peor resultado, está claro, pero cuando te pones 4-2 e irte de empate creo que es complicado. Ya nos pasó en Liga, que justo los últimos minutos lo tiramos y lo volvemos a repetir. Tenemos que aprender de esas cosas, pero todavía queda una vuelta y estoy seguro que vamos a ir a por todas.
Y en Fórmula 1 tenemos en directo los test de pretemporada en Bahrein. Fernando Alonso ha rodado 19 vueltas, marcando buenos tiempos. Por la tarde se va a estrenar con el Williams Carlos Sainz.
La información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La cita del día nos lleva hasta Madrid. Allí a las 3 de la tarde comienza el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se tratará la propuesta del Gobierno de España de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las autonomías. Lo más destacado, los más de 17.000 millones que se condonarán a Cataluña. Algo sobre lo que se ha alzado la voz prácticamente en todos los territorios, también aquí en Canarias, donde seríamos una de las autonomías más afectadas por la desigualdad. Además, la policía canaria ha detenido a un hombre de 41 años en Los Realejos, en Tenerife, por un posible caso de violencia machista. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, según confirman a COPE fuentes oficiales, pero no fue hasta este lunes cuando efectivos de la policía canaria consiguieron localizar al acusado. Un hombre de 41 años, de Los Realejos, con órdenes de alejamiento activas y prohibición de portar armas, ya decimos, fue detenido. El acusado presuntamente roció con lejía a su pareja. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Estamos pendientes de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades del PP, pero también la Canaria, van a acudir con una posición contraria a la propuesta que ha hecho el Gobierno Central para condonar más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas. En un principio parece que está muy bien. Nos perdonan que les debamos dinero. ¡Qué estupendo! ¡Qué fenomenal! Pero claro, el problema está en que realmente no nos lo están perdonando a nosotros, a los ciudadanos. Se lo están perdonando al gobierno de Canarias. Porque la deuda la va a asumir el Estado. ¿Y quién tiene que pagar todo lo que tiene que ver con el Estado? Pues nosotros, los ciudadanos, los canarios. Es decir, que nos van a añadir una parte de la deuda que ya teníamos y que se va a aumentar. Pero además es que el reparto tampoco es muy justo. Porque, por ejemplo, si analizamos cuál es esa condonación por habitante, pues descubrimos que, por ejemplo, en Cataluña les condonan 3.259 euros. A nosotros ni la mitad, no llega ni a 1.500. Ayer en el Parlamento el presidente de Canarias decía que es un mal día para hablar de justicia social. Era una de las frases que le lanzaba a Sebastián Frankis, el diputado socialista, que le planteaba si las medidas que impulsa el Ejecutivo Regional contribuyen a hacer el modelo económico más justo y más sostenible. Bueno, pues desde luego no consideramos que esa propuesta que lanza el Estado a las comunidades y que hoy se va a tratar no sea ni justa ni sostenible. Pues un saludo de Santi Morollón en este miércoles fantástico 26 de febrero. Un día en el que nos apetece bastante escuchar este tema. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Pues es una fantástica canción que se lanzaba allá por 1981, grabada por Grover Washington Jr. y Bill Withers. Seguro que te suena. A lo mejor lo que no recuerdas bien es en la banda sonora en la que has escuchado esta canción. No, Víctor Cabrera tampoco lo suena. Desde luego no es el tema principal de esa película que marcaba a muchas personas adictas al cine allá por los años 90 y que curiosamente se sigue reponiendo cada 2x3 en la tele y siempre con una muy buena cantidad de televidentes siguiendo lo que le pasaba a la pobre Julia Roberts con Richard Gere en Pretty Woman. Vaya, ya has caído, ¿eh? Está claro que el tema más popular de aquella película era esa gran canción de Roy Orbison de Pretty Woman, que es precisamente lo que da nombre también a la película, pero dentro de su banda sonora se incluía este título. No es a lo mejor el más famoso de Bill Withers, pero desde luego le reportó, por ejemplo, el ganar un premio Grammy en aquel momento, 1981. Bueno, pues con nosotros dos, que básicamente es con quién vas a estar. ¿Y quiénes somos? Pues Víctor Cabrera en la parte técnica, Santi Morollón, quien te está saludando este miércoles, en el que hablaremos con distintos colectivos acerca de la denuncia que realizan en torno a la seguridad en las Palmas de Gran Canaria. Van a protestar el próximo viernes en el Pleno Municipal colectivos de guaguas, policías, bomberos, pero también los taxistas. Jean-Charles Chavoz es el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi. Estará con nosotros dentro de unos minutos. Por cierto, una situación desagradable para la sanidad canaria que continúa produciéndose y son las agresiones a los profesionales sanitarios. Las Palmas, la provincia, es la segunda de todo el país en donde más se han denunciado en 2024, según los datos que constan en la Policía Nacional. 27 de las 406 presentadas en toda España tuvieron lugar en la provincia de Las Palmas. No es, desde luego, un muy buen dato para destacar. Lo hablaremos con Guillermo de la Barreda, es el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. ¿Es justa o no la reclamación que hace Canarias para que se condone toda su deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué consecuencias tiene esto para el ciudadano de a pie? ¿Cómo lo vamos a pagar, sobre todo? Es la pregunta clave. ¿Se lo vamos a cuestionar o se lo vamos a plantear a José Miguel González, es economista de Corporación 5? ¡Qué bien suena el saxo siempre! ¡Qué instrumento tan especial! Cierto, no pertenece a la sección de viento, aunque se pueda pensar, es madera. Y tiene una explicación. Bueno, aparte de nuestras habilidades musicales, hoy también estaremos pendientes de la tertulia RPT con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Estarán con nosotros Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana. Y repasaremos algunas de las historias más curiosas que tiene para contar Canarias de todos estos siglos con Luis Cabrera, como siempre. ¿De qué vamos a hablar esta vez? Pues del sur, del puerto de Mogán. En el que seguro que tiene que estar haciendo un poquito mejor tiempo que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde ahora mismo pues tenemos cielos nublados. Vamos a ver esa interesante transición de músicas que se hace del saxo a la sintonía clásica ya de la Agencia Estatal de Meteorología, que creo que forma parte del repertorio de algún concierto de Navidad de alguna agrupación. Bueno, bromas aparte. Hoy nos encontramos con cielos poco nubosos, con algún intervalo matinal de nubes bajas y con tendencia a que la nubosidad aumente en la parte norte de las islas al finalizar la jornada. El viento del noreste, las temperaturas en general en ligero descenso, más acusado en la vertiente sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 22 grados, alcanzaremos los 22 grados en Arrecife, 21 en Puerto del Rosario. Iba a decir 16 grados de mínima, pero no, esa es la que tienen en Santa Cruz de Tenerife, que hace más frío que ahí. Bueno, son las 10:13 minutos, una pausa y enseguida comenzamos con todos estos temas.
COPE más Gran Canaria. Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Azju Carne. Carne para la gente apasionada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
COPE más Gran Canaria.
En el próximo pleno municipal, distintos colectivos van a estar manifestándose a las puertas de las casas consistoriales reclamando una mayor seguridad y pidiéndole a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que tome las riendas. Por ejemplo, tenemos en este caso sindicatos de policía, bomberos y movilidad. Esta mañana hemos escuchado a Víctor García, es el portavoz de la Plataforma Unificada de Sindicatos de Policía Local y Bomberos en Las Palmas de Gran Canaria. Hablaba de falta de medios.
Porque haya falta de agentes de la autoridad no significa que haya algunas autoridades que se puedan saltar la ley, como ocurrió esa noche, y haya puesto en peligro a todas las personas que estaban allí en ese evento. Nosotros venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. Hay un conflicto abierto precisamente porque no tenemos los medios humanos y materiales necesarios para poder realizar nuestro trabajo como policía local, bombero o agente de movilidad adecuadamente. Y este conflicto evidentemente está teniendo unas consecuencias porque la propia administración, la propia corporación, la alcaldesa, pues no ha cogido las riendas de este asunto y darle una solución.
Pues como te cuento, todos estos colectivos se van a manifestar el próximo viernes en el pleno, en las casas consistoriales, fuera, por supuesto, en este caso, decía Víctor, como medida de presión.
Porque haya falta de agentes de la autoridad no significa que haya algunas autoridades que se puedan saltar la ley, como ocurrió esa noche, y haya puesto en peligro a todas las personas que estaban allí en ese evento. Nosotros venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. Hay un conflicto
bueno,
abierto.
Pues esto es lo que nos contaba Víctor García. Vamos a hablar con otro de los colectivos que forman también parte de esta protesta. Jean Charles Chabot es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, ¿cómo está, Jean Charles? Muy buenos días.
Buenos días.
Entre otras cuestiones, se le piden a la alcaldesa tomar las riendas de las demandas de los servicios públicos y solucionar la falta de seguridad. Cuéntenos, Jean Charles. ¿Qué falta en el ámbito de la seguridad aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que ustedes denuncian?
Vamos a ver, nosotros lo que denunciamos es que teniendo ya cámaras casi instaladas en los coches, más a lo mejor una posible conexión con los servicios de la policía local, de nada nos sirve todo esto, porque estamos, digamos, a la buena de Dios. ¿De qué nos sirve hacer un llamamiento a la policía local si no tiene efectivo? Entonces, uno de los primeros colectivos que tiene que subsanar nuestra alcaldesa es el de subsanar el problema de la presencia policial. Faltan 300 efectivos, más o menos. Por primera vez en Las Palmas, todos los colectivos estamos de acuerdo y lo demostraremos el día 28, el viernes, delante de las casas consistoriales, a partir de las 9:30.
Es una protesta que van a realizar de forma conjunta en el Pleno Municipal de esta semana. Jean-Charles, hablan también acerca de que hay agresiones que no denuncian, en este caso porque tienen miedo o temor a represalias. ¿Pero represalias de quién?
Vamos a ver, usted tenga en cuenta que, por ejemplo, el taxi un poquito menos, porque el taxi es aleatorio, porque son personas que vemos una vez a lo mejor en nuestra vida, y si denunciamos, pues bueno, ahí se queda hasta que nos veamos otra vez en esta ciudad. Pero lo que es, por ejemplo, los efectivos, las personas que trabajan en la guagua, los guagueros que le llaman buenamente y tal, los guagueros, por ejemplo, son personas que cogen una línea diaria y regular. Si ellos personalmente denuncian, el problema es que la persona a quien ha denunciado la va a volver a ver cuando él quiera. El taxi está en movimiento en la capital. El guagüero tiene una línea de guagua. Entonces, tarde o temprano, sabrá cuándo ver a esta persona y no sabemos lo que le quiera hacer o lo que pueda hacer. ¿Me comprende? Ese es el problema que tienen, por ejemplo, los guagüeros, lo del global. Es un problema más grande que el del taxi, claro.
En el caso particular
y las estadísticas,
sí, díganos, Jean-Charles.
Sí, que digo que la alcaldesa se basa en unas estadísticas que son erróneas, que son falsas, porque usted sabe que hoy en día se denuncia, se tarda 3 o 4 horas en hacer una denuncia y ya la gente no está para la labor, para que después no ocurra nada, ¿me entiende? Entonces, por eso que tiene 4 denuncias puestas ahí, pero tiene muchas más quejas que esas, eso seguro.
En el caso, por ejemplo, del taxi Jean-Charles, ¿ha aumentado la inseguridad para los conductores o las agresiones?
Hombre, es que antes eran insultos. Primero se empezaba que se respetaba mucho a estos colectivos, los conductores de taxi, de guagua, se respetaba mucho porque al fin y al cabo te hacían buenamente un buen servicio. Después empezamos con los insultos. Llegamos a todo momento dado algunos robos. Bueno, nosotros en el taxi lo vivimos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo vivimos esto. Pero que ahora mismo, por ejemplo, como estábamos hablando y debatiendo el lunes todos, vamos a ver, esto ya no es insulto, ya agreden a los guagüeros, a la gente que va conduciendo la guagua de global, al taxi se le sigue agrediendo porque esto es una reivindicación que tenemos nosotros hace muchos, muchos, muchos años. Pero claro, nosotros lo vivimos más porque nosotros llevamos más dinero y estábamos menos controlados, digamos, por la policía local, que digamos que ellos robaban y en 2 minutos desaparecían, ¿me entiendes? A veces y muchas veces con agresión y que no se denunciaban. Pero ahora el colectivo de guaguas con nosotros, Servicio de Ciencia de esta ciudad, pues también están teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros. Esa es la pena que hay, que cada vez se va endureciendo y se va empeorando. Digamos, esto, bueno, como dice la gente después de del COVID, digamos, que la gente ha cambiado. No, la gente no ha cambiado. Lo que pasa es que la gente tiene más libertad de agredir porque no le cuesta nada delante de un juez. Le dice, bueno, cada uno por su lado y es Dios muy buena. O sea, con eso tampoco se puede reivindicar.
Claro, ¿ha podido influir en toda esta situación que nos está contando Jean-Charles, pues por ejemplo, el aumento de usuarios que se ha registrado en los servicios de transporte públicos a consecuencia de la gratuidad de las guaguas en este caso?
Hombre, hay unas cifras que son enormes. Podemos hablar de, al ser gratuito, pues hay un servicio de guagua, ya sea de global y guaguas municipales, que corresponde más a casi 20 millones más digamos, de usuarios que antes ni siquiera eran usuarios que cogen ahora la guagua porque es gratis. Y naturalmente es más económico. Es más penoso. A nosotros en el taxi a veces hasta nos ha aventajado. Pero que porque las guaguas llegan llenas, porque hay mucha gente que coge la guagua, entonces se ha notado. ¿Qué faltan? Faltan guaguas. Faltan guaguas, naturalmente que faltan guaguas, porque sabe como usted que el taxi y la guagua tienen que ir conjuntamente como servicio esencial de esta ciudad. Y, por ejemplo, cuando hay eventos, tiene que haber bastantes guaguas y bastantes taxis trabajando. Y eso no ocurre. Ni hay guaguas y los pocos taxis que hay están inseguros y no quieren trabajar.
Claro. Por cierto, Jean-Charles, aprovecho para preguntarle también por el tema de la tarifa. Creo que la actualización debería haberse hecho en 2024 en los taxis de Las Palmas de Gran Canaria, pero hay pendiente un encuentro entre los distintos sectores y el consistorio para tratar de consensuar la actualización de estas tarifas. ¿Esto cuándo se va a realizar?
Vamos a ver, nosotros hemos presentado en julio del 2024 las tarifas y hasta hoy en día que estamos en febrero no ha habido nada. Ayer tuvimos una mesa del taxi, digamos, solamente para una audiencia, para darnos individualmente las tarifas, cómo iban a ser. El ayuntamiento ha escuchado nuestras peticiones de la mayoría del sector y ya nos han dado toda esta posibilidad de, digamos, de pasar las tarifas al pleno del ayuntamiento y a la comisión de pleno. Y después pasar al gobierno de Canarias. O sea, esperamos para el verano o después del verano.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego este no era el planteamiento que se manejaba inicialmente Jean Charles para esa actualización de la tarifa.
Sí, la actualización, porque siempre con retraso, siempre con retraso.
Jean Charles Chabot es el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi. Gracias por estar con nosotros. Un buen día. Un saludo.
Buen día. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Lo que está claro es una cosa: a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Gran Canaria.
Las 10 y 28 y estás escuchando Herrera en COPE. Te cuento que la provincia de Las Palmas es la segunda de todo el estado que cuenta con el mayor número de agresiones a sanitarios denunciadas durante el 2024. En este caso, según datos que ha aportado la Policía Nacional, en la provincia se realizaron un total de 27 de las 406 presentadas en toda España, lo que supone básicamente un aumento del 28,8% en el territorio. Es una mala cifra, una mala estadística que continúa al alza tristemente después de la pandemia. Lo vamos a hablar con Guillermo de la Barrera, es el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cuáles son las causas, cuáles son las razones de que este indicador, el de las agresiones a profesionales sanitarios, no deje de incrementarse?
Bueno, yo creo que hay muchos factores. De todas formas, esas denuncias de la policía son menores que las reales.
¿Hay más todavía?
Sí, normalmente hay muchas denuncias a nivel de los centros que no terminan en la policía. Y son por una sencilla razón. Si tú analizas los resultados de la encuesta del SIS, te das cuenta que Canarias es la comunidad autónoma en que los ciudadanos tienen el peor concepto de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque realmente estamos con una sanidad que no prospera adecuadamente, que no se invierte realmente lo que se necesita en la sanidad, que no se actualiza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas listas de espera inmensas, esas consultas que ya no son ni consultas, han hecho que se deshumanice realmente la medicina. Si un médico de cabecera exige como mínimo 10 minutos a 15 para valorar un enfermo, tratarlo, diagnosticarlo, etcétera, etcétera, y después resulta que solamente tiene 3, 4, 5 minutos y un ordenador delante, pues ese médico pues está dando una calidad de medicina que no es la que él quisiera dar. De hecho, muchos profesionales de la medicina te dicen que cuando han terminado el día de trabajo, sí, lo que sienten es una gran desazón por no haber podido trabajar como ellos quieren trabajar. Entonces, eso se transmite al ciudadano. El ciudadano está harto de tener que esperar un año porque le hagan un TAC o una colonoscopia, cualquier prueba, por haber estado esperando durante meses para que lo vea un especialista y después en 5 minutos se le solucione el problema, etcétera, etcétera. Y eso crea una desconexión total entre muchos ciudadanos y los profesionales.
Claro, claro.
Pero es que los profesionales en este momento están ya incluso padeciendo burning, o sea, están completamente quemados. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Canarias tiene en centros de salud, por 100.000 habitantes, es la tercera por la cola. ¿Eso qué significa? Que necesitamos muchos más centros de salud, muchos más profesionales para atender correctamente a la gente. Pero eso,
claro.
eso es patente y no sirve absolutamente de nada.
Claro.
Porque no se ponen remedio. El único remedio que se tiene aquí en Canarias es privatizar por medio de los conciertos la sanidad. Pero eso lleva 30 años o 40
claro.
años, y en esos 30 o 40 años no se ha solucionado el problema, porque ese dinero no se ha invertido en la sanidad pública.
Guillermo, una pregunta que te hago también acerca de lo que es el perfil de víctimas y agresores, que vaya, sorprendentemente te va a sonar. El perfil de las víctimas corresponde en un 62% a mujeres, en una franja de entre 36 a 55 años, y los agresores son mayoritariamente hombres, con el mismo rango de edad, de hecho. Y la mayor parte de los casos, de hecho, son pacientes que no reinciden en su ataque, es decir, por primera vez. ¿Hay una componente machista también en estas agresiones?
Bueno, quizás sí y quizás no. Hay que tener en cuenta que por ahora, por la clase trabajadora, por ahora hay más hombres que mujeres. La patología es mayor en los hombres que en las mujeres. La edad media es más corta en los hombres que en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres, teóricamente, acuden más a las consultas que las mujeres, aunque las mujeres también acuden, por supuesto. Pero el tema es muy sencillo. Desgraciadamente, las agresiones se producen por no pensar, por no razonar. El problema no está en los sanitarios. Los sanitarios están rompiendo el alma todos los días, viendo tres veces los enfermos que tienen que ver, no pudiendo coger vacaciones,
claro,
teniendo que muchas veces sustituir ellos mismos a otros compañeros porque no le ponen sustituto. Ellos no son los responsables de la asistencia. Bastante. Si algo le tenemos que agradecer, es que se mantiene la asistencia sanitaria gracias al personal. pero no a que la administración haga por mejorarla, claro, por hacer más centros de salud, por contratar más personal, por mejorar la actividad laboral, por contratos, etcétera. Y eso, y desgraciadamente, el que paga el pato es el que está en la trinchera.
Claro. Guillermo, te pregunto también por las causas. En este caso se habla de dos principales. Una, el desacuerdo con lo que es el diagnóstico que hace el médico, bueno, pues por parte de, a lo mejor, pacientes que han consultado en otras fuentes, lo han visto en medios digitales, en Google, y de repente les dicen algo que no les cuadra. Pero por otra parte también el enfado de aquellos que acuden a la consulta de su médico con la aspiración de que les den una baja y reciben una negativa como respuesta.
Sí, por supuesto, pero vamos a ver, por desgracia, mira, hace unos cuantos años una universidad, no sé, me parece que fue Cambridge, hizo un estudio que salió publicado en el Lancet sobre la idoneidad de la información de Internet. Y la conclusión que sacó fue la siguiente. El 80 y pico%, no me acuerdo la cifra exactamente, de todo lo que de aspectos médicos salía en Internet, estaba subvencionado por farmacéuticas, por tecnológicas, por grupos privados de sanidad. Y la información que se daba era insuficiente, incorrecta, y no se podía sacar conclusiones de esas informaciones. Claro. Entonces, la gente, pues, bueno, estamos viendo la gran cantidad de falta información, de falsas informaciones que están. Y, desgraciadamente, la gente va sobre eso. Y luego hay otro tema que también es importante, pero que yo no creo que eso sea lo más importante en estas denuncias. Lo de la baja puede ser los que van buscando la medicación que les ha recomendado su vecino, su amigo, su familiar. Oiga, yo quiero que usted me mande esto porque mi tal... Oiga, no, pero mire, es que usted esto no lo puede tomar porque esto tiene, esto, usted tiene hipertensión, o usted, claro, tiene diabetes, o usted tiene tal, o usted tiene cual, y esta medicación no la puede usted tomar. No, no, pero mi vecino le ha ido bien y tal y cual. O sea, ¿cuál es la base de todo esto? La falta de información sanitaria y la falta de educación sanitaria, claro, que no existe. Claro.
Esas son dos buenas razones que efectivamente pone Guillermo de la Barreda para explicar determinados comportamientos. La educación es clave en todos los ámbitos. Bueno, vamos a ver si en la próxima estadística que conocemos Canarias no tenga que destacar por presentar uno de los peores indicadores de todo el país. En este caso, le ha tocado a la provincia de Las Palmas. Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Un abrazo y muy buen día.
Un abrazo, gracias a todos ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
COPE Más Gran Canaria.
Y 43, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Estamos pendientes este miércoles de la decisión del comité que se tome en torno a lo sucedido el pasado viernes en un partido de segunda regional, en un enfrentamiento que hubo en el campo de fútbol del Goro, en el que las tres árbitras, en este caso, recogen en el acta arbitral que fueron víctimas de una agresión, más bien amenazas de muerte, es lo que recoge en este caso ese acta arbitral, y que se tuvieron que refugiar incluso en la habitación de árbitros. Bueno, pues ante el temor de que les pasara algo. Juanfran, buenos días.
Sí, buenos días, Santi. Efectivamente, tuvo que ser en el minuto 77, que fue justo cuando se produjo el altercado en el campo, cuando las árbitras fueron hacia el vestuario y ya no salieron hasta que llegó la policía. De todas formas, en la jornada de hoy hemos tenido a Davinia Casimiro, la presidenta del Tel de Costa, que dice que en ningún momento se insultó a las árbitras y que en ningún momento se aporreó lo que era la puerta. Veremos lo que
sí reconocía un conflicto en el
correcto,
campo.
Sí, y que había también jugadores de su equipo que han sido sancionados, pero decía también la versión, lógicamente, el relato de Davinia, que habían jugadores también del Arena Football Tech, cosa que en el acta no sale, porque el acta refleja jugadores del Telde Costa, y lo sucedido una vez que ellas también entran en lo que es el vestuario hasta la llegada de la policía. La decisión la tiene hoy el comité de competición, que tiene ya todos los datos en torno a este partido de segunda regional, es decir, la categoría más baja que hay en el mundo del fútbol, el pasado viernes, y en un equipo, además el Telde Costa, que es prácticamente de nueva creación, no lleva muchos años el club disputando lo que son los partidos y la competición.
Desde luego, una de las cosas más sorprendentes de la declaración de esta mañana que hemos escuchado a la presidenta del club es negar el acta arbitral, que yo creo que eso es una cosa muy poco frecuente. Vamos, no sé si es la primera vez que yo escucho, a lo mejor sí, ha habido alguna otra vez, pero es la primera vez que se pone en duda por parte de un equipo un acta arbitral.
Y es un documento, es decir, estamos hablando de la versión del árbitro, que es principalmente en lo que se va a ceñir el comité de competición de cara a lo que va a ser tomar las decisiones en torno a este partido, al equipo o jugadores en concreto. Veremos lo que sucede, pero sí es cierto que no se ve muchas veces, bueno, prácticamente nunca, que no estén de acuerdo con un acta arbitral. Fíjate que reconoce que hubo altercado en el campo, reconoce que hubo jugadores de su club en ese altercado, reconoce que las árbitras estuvieron en el vestuario, pero a partir de ahí sí es verdad, según lo que explica Davinia Casimiro, claro, que no ocurre nada más hasta la llegada de los policías, y las árbitras ponen en el acta, ponen hasta los insultos en concreto y de manera explícita lo que ellas escuchan y todo lo que ellas pasan en ese momento hasta la llegada de la policía.
Claro, que yo entiendo, a lo mejor no lo sé, que la sanción a la que se puedan exponer cambia mucho en función de que se les condene por esas amenazas o no a un árbitro.
Claro.
Entiendo, que esa es la cuestión clave.
Sí, sí. Pero
sobre todo desde el punto de vista económico, o sanción de cierre de campo, o de prohibición de competición, ¿no?
Ya ocurrió con el Pedro Hidalgo, no sé si te acuerdas, hace algunas fechas que cerraron el campo, que quitaron a su primer equipo de la competición durante un tiempo, dejaron solo los equipos base, y es una decisión que tiene que adoptar el comité de competición en relación a esto que ha sucedido. Pero no es habitual, Santi, que en un acta, que es un documento de los árbitros, el documento principal de un evento deportivo, en este caso en concreto del fútbol y en particular de lo que ocurrió en este partido, relata todo lo sucedido en el minuto en el que se produce, todo lo que acontece hasta la llegada de la policía. Está de acuerdo con todo el presidente del Arena Football Tech, pero la que no está de acuerdo es la presidenta del Telde Costa. Yo imagino que todas esas versiones también las estará estudiando el propio comité de competición para la jornada de hoy.
Motivadas, claro, por el interés que pueda tener cada uno en toda esta situación y lo que puede suponer este desgraciado suceso de cara al futuro de la institución.
Lo que pasa que es una pena porque esto ya es recurrente, es decir, nos centramos en este caso en particular por lo sucedido, pero esto está ocurriendo durante todos los fines de semana en muchísimos campos, y ya no solo en regional, sino lo hemos visto en el juvenil hace muy pocas fechas en Lanzarote, en cadetes también, es decir, estamos hablando de niños de la base, y estamos viendo todos estos altercados que ojalá que no se vuelvan a producir.
Ojalá que no.
Si puede existir un protocolo para que no vuelva a ocurrir todo este tipo de situaciones, pero bueno, en este caso y por la gravedad de los hechos, será el comité de competición el que dictamine finalmente lo que sucede.
Y una última pregunta, Juanfran, lo que es el partido de este fin de semana de la Unión Deportiva Las Palmas en Pucela, en Valladolid.
Declarado de alto riesgo el partido entre el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas, y es que los aficionados tienen previsto no entrar al campo, entrar durante la segunda parte con diferentes cánticos. Saben todo lo que ha ocurrido en torno al equipo en las últimas semanas, y se ha declarado de alto riesgo el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid, es decir, que la guagua de la Unión Deportiva era escoltada hasta el propio estadio del José Zorrilla. Habrá mucha presencia policial en los alrededores y dentro del propio escenario del partido. Ojalá que no ocurra nada y que en lo deportivo evidentemente consiga la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y que acabe con esa mala racha que tiene en la clasificación, ¿no?
Ojalá sea así. Juanfran, muchas gracias, como siempre.
Y Santiago, cualquier última hora, de todas formas, en torno a este asunto lo comentamos en directo.
Venga, hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considerado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Este miércoles estamos atentos a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y ver qué es lo que ocurre con la propuesta que lanza el Estado a las comunidades para condonarles más de 83.000 millones de euros. Hay, en este caso, comunión de opiniones entre las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que se manifiestan en contra, también aquí en Canarias, porque consideran que no es justo el planteamiento y demandan por parte del gobierno insular, en este caso, mejor dicho, por parte del gobierno regional, que se les condone toda la deuda a los más de 6.000 millones de euros y no la mitad. Ayer Fernando Clavijo, hablando de este asunto, daba una cifra interesante, lo que se condona por habitante. Por ejemplo, en Cataluña, con la propuesta del Estado, la condonación es de 3.259 euros, pero aquí en Canarias, con esa propuesta, no llegamos siquiera a los 1.500, es decir, menos de la mitad. Esta mañana nos estamos preguntando qué repercusión tiene en el ciudadano, en su día a día, este tema de la condonación de la deuda. Vamos a ver si podemos encontrar alguna respuesta con José Miguel González, que es economista de Corporación 5. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hablamos rápidamente, de verdad, condonar deuda parece que es un equivalente de perdonar deuda a las comunidades autónomas, pero de alguna manera esto es una reasignación de esa deuda que ni mucho menos desaparece. Es un dinero que se sigue debiendo, que se supone que se hace cargo el Estado, pero al final lo pagan los ciudadanos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué repercusión podemos encontrar en nuestro día a día?
Una repercusión indirecta, como bien argumentas. No sé, la palabra condonación realmente no es una quita, no está usada desde el punto de vista territorial. Se quita, se elimina deuda a las comunidades autónomas, pero la asume el Estado. La deuda no se evapora, hay que seguir con los compromisos de pago con los acreedores con los que se haya implementado. Y como bien dices, se trata del mismo traje, pero hemos cambiado la deuda de bolsillo. Al final el Estado somos todos y de alguna forma indirecta pues terminaremos por sufragar el pago de dicha deuda.
Y esta deuda, por ejemplo, que tendremos que asumir los ciudadanos, ¿cómo se paga o cómo se podría hacer? ¿Qué instrumentos tiene el Estado? ¿Cobrarnos un impuesto más? ¿Aumentar alguno que ya esté? ¿Algún tipo de medida restrictiva en algunos de los servicios que plantea el Estado? ¿Cuál puede ser la vía?
Bueno, eso realmente es lo que se ha estado haciendo. Es decir, cuando se recaudan los impuestos, parte de los impuestos, en lugar de ir destinados a bienes al servicio público, se destinan al pago de los intereses de la deuda más el principal de dicha deuda. Entonces, en este caso, lo hemos estado haciendo. Es decir, esto no va a ser algo novedoso en este momento. En lugar de gastar X en sanidad, educación o seguridad, gastamos X menos algo para poder sufragar ese tipo de pago de principal e intereses. Ahora bien, esto, siendo, yo comparto el concepto de injusticia territorial, porque no se equipara ya no solo a las comunidades autónomas en relación a la deuda que se le puede eliminar, sino en relación a los esfuerzos fiscales que se han hecho desde el 2008 hasta la actualidad.
Claro.
Aquellos que tenemos buena memoria nos acordamos cuando comenzaba la crisis financiera y cuáles eran las aperturas presupuestarias que tenían que llevar a cabo determinadas comunidades autónomas. Y de hecho Canarias la hizo también, que era la comunidad autónoma con menor nivel de deuda por habitante de todo el país. Mientras que Cataluña, en este caso, pues obviamente se iba desde a límites insospechados, así como otras comunidades autónomas. Por eso, el incorporar este rasero político, porque al final de esto no es una decisión económica, esto es una decisión política, pues uno pues hace que Canarias partamos nuevamente en desventaja lo que pueda suceder en otros territorios de España. Y la forma, como decía al principio, de sufragarlo es dejar de gastar en otros, dejar de invertir en otros capítulos de por parte de la Administración Pública Canaria, porque hay que pagar la deuda. Por eso esto es un, llamémoslo así, un regalo envenenado. Es decir, yo creo que va a salir del Consejo de Política Fiscal y Financiera el sí, porque nadie se va a atrever a no quedarse sin parte de la deuda, pues ya sabemos que alguna comunidad autónoma va a decir que sí y el resto, obviamente, yo creo que terminará por claudicar.
Esto también es un debate interesante acerca de lo que supone el hacer las cosas bien o mal. Como efectivamente está explicando José Miguel González, las medidas restrictivas aquí en Canarias hicieron que fuéramos una de las mejores comunidades en torno a la deuda y sus límites, cosa que no se respetó en otras comunidades, en donde sí que se sobrepasó. Se hizo mal, pero en cambio esto no tiene ningún tipo de repercusión después en base a esta decisión política. Es decir, que podríamos pensar como ciudadanos, bueno, da igual lo bien o lo mal que hagamos las cosas, depende fundamentalmente todo esto de los favores que nos deban.
Hombre, si tu territorio puede sostener un gobierno, pues obviamente tu poder de decisión es algo más superior. Y realmente me estoy metiendo, llamémoslo así, en donde no me llaman, porque mi criterio debe ser económico, y de hecho el criterio económico ya te lo he defendido. Ahora bien, el criterio económico aquí está en un plano secundario y principalmente es el criterio político.
No, eso está claro. Volviendo al tema de lo que es cómo nos puede repercutir, una de las posibles vías, a lo mejor, es que el Estado, que tiene que asumir esa deuda ahora de 83.000 millones de euros, pregunto, puede decir, bueno, pues Canarias, a ver, en función de lo que le hemos condonado, mejor dicho, perdón, pues si invertíamos, como tú dices, José Miguel, X en el convenio de carreteras, ahora vamos a invertir X menos 2.
Sí, un claro ejemplo de poder ser aquí. Lo que ocurre es que ahora tienes, llamémoslo así, como más economías de escala, es decir, lo puedes distribuir entre más lugares de España. Pero al final es eso, es decir, el Estado tiene que afrontar. Otra cosa es que nuestros acreedores, que no es el Estado, decidan lo que se hacía, por ejemplo, con algunos países latinoamericanos o en vías de desarrollo. Oiga, le perdono usted un porcentaje de deuda, no me lo abone en aras de que mejore. No, no, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de trasladar la deuda hacia otro pagador en relación al acreedor. Y ese pagador, pues bueno, da la casualidad que pertenecemos a él. Y ese es un claro ejemplo de cómo podría establecerse, o si no se baja el IRPF en la tarifa nacional, o si el impuesto de sociedades establece un punto porcentual X. Bueno, pues, ¿por qué? Porque parte de nuestros capítulos presupuestarios, por lógica, porque hay que ser buenos pagadores, tienen que ir a abonar este capítulo.
Una última cuestión para José Miguel González. Nos la pregunta un oyente y no sé si está relacionado, pero la planteo igualmente. A consecuencia precisamente de que quizás pueda el Estado invertir menos en Canarias en base a esta condonación de la deuda, ¿estarían en riesgo inversiones o dinero, por ejemplo, financiación para el tema de la gratuidad del transporte público aquí en Canarias, o esto no tiene que ver?
Bueno, sí, realmente en base a acuerdos políticos no debería por qué afectar, si tengamos en consideración que ya el Estado, que es lo que se supone que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que aparecer, ya el Estado planteará ese plan de pago y se verá, que obviamente eso en el Consejo no sé si aparecerá, o las leyes de presupuesto subsiguientes, cuál va a ser la amortización de la deuda que ahora mismo se va a abonar. En principio los acuerdos están para respetarlos, pero claro, esto de la política sabemos también cómo funciona.
Cómo las gastan. Bueno, efectivamente. José Miguel González, de Corporación 5, muchísimas gracias por habernos dado esta pincelada acerca de lo que puede suponer para Canarias esa condonación de la deuda. Recordemos, lo que plantea originariamente el Estado es condonar la mitad de deuda que tiene actualmente Canarias, 3.259 euros. El Ejecutivo Regional está pidiendo, en este caso, que se les condone el total. José Miguel, muchas gracias. Un abrazo y muy buen día.
Gracias a ustedes igualmente.
Hasta ahora. Pues apenas unos segundos para alcanzar las 11 de la mañana y todo va bien en este Herrera en COPE en Gran Canaria. Hoy miércoles 26 de febrero escuchamos el boletín con esta bella melodía de fondo. Y regresamos después de unos minutos con la tertulia de RPT. Ya están con nosotros Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana. Hasta ahora mismo. Would you mind?